Quand il me prend dans ses bras.
Pues sí, amigos, nos vamos a Francia, si ustedes nos quieren acompañar, y nos vamos hasta el siglo XIX. Y vamos a encontrarnos con uno de los personajes más conocidos, más controvertidos y del que nos ha hecho pasar ratos entrañables con sus libros, con sus obras y con sus predicciones, con sus conocimientos, no sé, ahora lo veremos. Estamos hablando de Julio Verne, y vamos a hablar de Julio Verne con nuestro psicólogo y grafólogo Carlos Rodríguez, de Ipsigrap, de la Avenida América número 4 de Madrid. Muy buenas, don Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Un personaje fabuloso.
Interesantísimo.
Como otro personaje interesantísimo que tenemos al otro lado del teléfono, que es nuestro gran amigo José Manuel García Bautista. Don José Manuel, buenos días.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien.
Un gran conocedor sé que eres de Julio Verne, de su obra y de su vida.
Sí, porque, bueno, todo amante, ya no solo del misterio, sino de la ciencia ficción o incluso de la literatura universal, bueno, pues debe de rendir también un tributo en forma de lectura de alguna de sus obras del bueno de Julio Verne, ¿verdad? Que tanto nos dejó y que tantas aventuras nos hizo pasar de pequeño.
Que tanto nos dejó y tanto se llevó porque destruyó muchísimo. Pero bueno, luego lo hablamos después, ¿no?
Sí, efectivamente.
Luego hablamos de todo lo que destruyó, por qué, de qué forma, su intento de asesinato de su propio sobrino. Bueno, sí, muchísimas cosas.
Hay muchos misterios.
Ha sido una vida realmente complicada. Bueno, este hombre nace en el 8 de febrero de 1828 en Nantes, en Francia. Creo que era abogado.
Abogado.
Creo que era abogado.
Así es.
Y bueno, ¿y cómo fue su obra? ¿Qué nos contáis? ¿Qué empezamos? ¿Por qué cuenta su letra? ¿Avanzas tú algo, José Manuel, de su vida? ¿Cómo empieza a escribir?
Un breve apunto de su vida, porque él realmente no quería ser abogado. Uh-huh. Él quería ser marinero.
Sí, sí. Fíjate, es casi lo mismo, ¿eh?
Claro, pero se enrola, se fuga de casa, de hecho, a temprana edad. Y cuando está a punto de subir a un barco, pues es su propio padre el que, descubriendo sus intenciones, lo para y se lo lleva a casa. Y es cuando, bueno, de una forma casi obligada, pues se ve abocado a estudiar derecho, que al fin y al cabo también fue los primeros años de su vida en los que se desarrolla. También fue agente de bolsa.
Sí, sí. ¿Eh?
Y un agente de bolsa, además, con yo te diría que un nivel bastante aceptable, también teniendo en cuenta que evidentemente las inversiones bursátiles de la época no eran lo que son ahora. Pero que en cualquiera de los casos, Julio Verne no fue lo que quiso hasta que realmente logró un cierto éxito con sus novelas, con un editor que evidentemente le permitió determinadas libertades, y aún así su vida tampoco fue lo que él quiso.
Hombre, también es cierto que el editor le tenía un poco como esclavizado, obligándole a escribir a toda leche y obligándole
al
a sacar...
Sí. Sí. Al principio sí, de hecho él llega a escribir inicialmente algunas obras de teatro que no tienen un éxito indudablemente que debería, ¿verdad? Sobre todo porque era un autor novel y quizás, bueno, pues a los autores noveles, independientemente de la calidad de sus obras, se le mide con otro rasero. Pero, y también porque él coincide en tiempo con un grande de las letras francesas como fue Alejandro Dumas, que tenía La dama de las camelias, que tenía, bueno, tantísimas obras que la verdad es que era una sombra difícil de franquear. Con el que coincide, fueron contemporáneos, ambos llegaron a conocerse y a tener una buena amistad, pero que Julio Verne, desde luego, fue tras quitarse ese peso de la presión familiar y también quitarse un poco esa presión que inicialmente el editor él tiene sobre él cuando realmente hace lo que quiere, al punto que incluso llega a comprarse su propio barco, que él tendría varias versiones, y aunque navegaba poco, sí hemos de decir que era un profundo conocedor de la mar.
Sí. Carlos,
la verdad que...
¿qué te cuenta la letra de Julio Verne?
Pues la verdad que pasa por sus diferentes etapas. Es verdad que es un personaje, de nuevo, muy emocional, ¿no? Quizás estas personas tan emocionales son las que nos provocan disfrutar tanto, ¿no? Porque su obra al final es amplia y recoge un poco esa parte, pues hay que decir, de idas y venidas, de mucha lucha y por tanto de mucha tensión psíquica también. Es cierto que yo creo que le definiría una dominante gráfica, y es una cierta meticulosidad, un cierto cierto orden, siempre que no estuviera bajo esas sacudidas emocionales que muy probablemente tuviera, ¿eh? Efectivamente, estamos ante una persona muy organizada, que necesita mucha planificación, pero que de vez en cuando entra en etapas de cierto caos. Yo diría que es así como habría que empezar, ¿eh?
Pero un hombre trabajador.
Sí, con mucha capacidad para de alguna manera producir, con mucha voluntad rectora, que de alguna manera va sujetando un poco esa emoción y que incluso de alguna manera le canaliza, porque tengamos en cuenta que estas personas tan pasionales en un momento dado se dejan llevar y claro, puede entrar en un enorme caos emocional. Pero sin embargo esta voluntad rectora va a guiarle, va a frenarle un poco y yo creo que al final le va a favorecer un montón y bueno, pues a la vista está la extensa producción literaria que tenía, ¿no?
Se nota, hombre, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ingenioso era.
Sí.
Con independencia de dónde sacaron la información, que luego hablaremos también de ello. Pero ingenioso era. Eso se nota en su tipo de letra.
Sí, se nota. Es verdad que las caligrafías...
Por cierto, déjame que te interrumpa. ¿Sí? Amigos, si quieren ver la letra de nuestro verdad, protagonista hoy, Julio Verne, entren en @horasderadio y ahí en el tweet lo tienen una foto de distintas escrituras de Julio Verne.
Efectivamente, además contamos con su firma, contamos con un poquito de manuscritos. No son originales, ya nos gustaría, ¿verdad?
Ya nos gustaría.
De hecho, algunos se subastan por precios altísimos, que me he dado cuenta de ese factor, y bueno, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero sin embargo, nuestros clientes van a poder un poquito revisar toda esta caligrafía, que ya digo, tiene una producción gráfica enorme, un nivel de personalización altísimo. Es verdad que en Francia estas caligrafías siempre se han cuidado mucho, y más en esta época, en finales del siglo XIX, XVIII, XX... Y de alguna manera, incluso atrás, ¿eh? Es algo que tiene muchísima tradición, ¿no? Las escrituras hispano-francesas después, que hemos ido heredando, es decir, de alguna manera esas caligrafías se cuidaban. Pero más allá de todo esto, él tiene un nivel gráfico altísimo que, bueno, pues se observa esa enorme personalización, ese enorme ingenio, esa capacidad altísima para, de alguna forma, transformar la escritura y la propia caligrafía en algo creativo. Y, bueno, pues yo creo que se observa sobre todo una firmeza enorme en su propia letra, lo cual revela un carácter contundente, fuerte. Yo diría que incluso algo cerrado, es decir, distante con los otros también, ¿eh? Empezamos ya a adentrarnos en una psicología
José Manuel,
intimista, ¿eh? Pero es así.
José Manuel, ¿coincide lo que está contando Carlos con tus conocimientos sobre su vida?
Pero antes que tenía unos altibajos que ha tenido Julio Verne a lo largo de su vida, una serie de altibajos que se ve reflejado en la letra, como nos comentaba Carlos. Y claro, evidentemente, fíjate, desde esos primeros inicios que él tiene cuando se quiere escapar para ser grumete en aquel barco que iba a la India, que luego él reflejaría, por ejemplo, la Vuelta al Mundo en 80 días, donde allí Phileas Fogg encuentra el amor, ¿verdad?
Sí,
quizás porque él evocaba también el amor que tenía por su prima, por Caroline, la cual, bueno, pues no fue un amor correspondido. Eso fue uno de los primeros palos que se lleva el bueno de Julio Verne. El segundo sería cuando ya en el año 1847-48, Julio Verne, ya él estudiaba en París, pues se entera que su prima se ha comprometido, y ahí es cuando también él vuelve a pegar un giro en su vida, vuelve a tratar de apartarse un poco de eso, el mundo del derecho, y se comienza a introducir en ambientes literarios. Ahí es donde conoce precisamente a Alejandro Dumas, conoce tanto al padre como al hijo, es curioso, y bueno, ahí comienza una labor que indudablemente él trataba de compaginar. Mientras que ejercía el derecho, pues escribía esa obra de teatro que se iba a llamar Alejandro VI, y que también hay que decir, pues, que su padre se entera de todo aquello y deja de pagarle, deja de financiarle los estudios, porque entre otras cosas descubres que también Julio Verne lo que está haciendo es gastando sus ahorros en libros, en tratar de tener, bueno, pues esa otra pasión que él le movía y que él le llevaba, que eran los libros. Como verás, una dualidad bastante interesante, que es que se vea reflejado en la letra, como bien comentaba Carlos, que lo iba a acompañar a lo largo de toda su vida.
Sí.
Yo creo que sí, que efectivamente se nota, ¿eh? Estas personas que han vivido de alguna manera estos desencantos y, sí, y que les queda esa espina, por así decir, ¿no? Esto yo además creo que nos deja claro que efectivamente estamos ante una persona tremendamente emocional. Como veis, capaz de amar, capaz de unirse a otra persona y, por supuesto, de sentir ese desamor. Que, oye, no todo el mundo es capaz de tener todo este tipo de sentimientos, sí, sí, como tal, ¿no? Yo además destacaría esa inclinación hacia la derecha de la letra, ¿eh? Que efectivamente es una, sí, persona pasional, ¿eh? Es verdad que en la época son propias este tipo de caligrafías que se nos inclinan un poquito hacia la derecha. Pero cuidado que esta empieza a superar los 120-130 grados, algo que ya no es tan típico. Ya ha superado unos grados y a partir de ahí ya empieza a hablar esa emoción, esa pasión. Es un tipo pasional, por tanto.
Yo creo que un hombre que escribió lo que escribió, que imaginó lo que imaginó, que conoció lo que conoció, evidentemente es una obra muy extensa que necesita pasión para poder, sí, desarrollarla.
Y para poder continuar, ¿verdad? Y mantenerse. Y bueno, yo creo que es una pasión que sigue viva a lo largo de toda su vida, ¿no? Escribiendo y escribiendo, imaginando mundos, pero con un dato que es curioso, ¿no? Es decir, al final él imagina, él está creando como un literato, como un poeta, ¿no? Que todo eso siempre se suele reflejar en la zona superior de la escritura, esa zona de ideales, esa zona de lo intangible, por así decir. Pero sin embargo, en él, aparte de que hay esas crestas, esa parte superior, luego vamos a ver también una serie de pies y una zona inferior bien desarrollada.
Amigos, les recuerdo, @horasderadio si quieren ver la escritura y la firma de Julio Verne. Carlos, José Manuel, el otro día dejábamos una pregunta en el aire y era, Julio Verne, ¿un gran conocedor, un gran estudioso o alguien que tenía unos dotes especiales para poder adivinar lo que venía, lo que iba a ocurrir en tiempos adelantados? No hay que olvidar que este hombre se leía todos los días en torno a las 15 publicaciones distintas sobre ciencia.
Sí, sí, sí.
¿Qué opináis vosotros dos?
Yo particularmente soy de los que piensan que Julio Verne llevaba una amplia documentación con él a las espaldas. Sí. Él le gustaba, además de reunir fichas, él lo reunía todo en fichas, como comentaba Carlos, era una persona ordenada. Ajá. Y todo lo tenía en pequeñas fichas que él iba teniendo constancia a través de los diarios, a modo de curiosidad muchas veces, que no pasaba de un comentario en cualquier hoja de cualquier periódico perdido de París, y lo guardaba.
Él ya comentaba que no leía nunca sin una libreta y un lapicero a mano.
Nunca. Esto es una cosa que también le reprochaba su esposa, Honorine, con la que se casa y con la que, bueno, tiene serios desencantos, porque al fin y al cabo, bueno, Honorine, también hay que decirlo que llevaba ya dos hijas de un anterior matrimonio. Uh-huh. Él creía que de alguna forma lo iba a ayudar, iba a temperarlo un poco, pero al revés, él se desespera. Y él va coleccionando esas fichas que hacía que, bueno, su despacho fuera una auténtica, bueno, una auténtica enciclopedia, una auténtica biblioteca de pequeños recortes.
Sí, sí, sí.
Hasta cierto punto podemos explicar, por ejemplo, Submarino, porque al fin y al cabo ya el submarino en época de Napoleón Bonaparte, fijaros hasta dónde me estoy yendo, hasta el siglo, sí, sí, XVIII finales, ya el submarino estaba durante la Guerra de Secesión Americana, llega a funcionar un submarino en el Mississippi, es decir, que eran inventos que relativamente funcionaban, ¿no? Además están vinculados también a este país gracias a nuestros ingenieros, ¿verdad? A Peral.
Sí, sí. Sí, sí,
pero
sí.
Fijaros bien que para otras cosas no hay explicaciones. Me imagino que es fruto de su imaginación, por ejemplo, soñar con el fax, soñar con el teletipo, sí, soñar, sí, con, bueno, con vehículos impulsados a motor, no por fuerza animal, pero que se asemejan y se acercan muy mucho a nuestros actuales coches y a nuestros actuales aviones. Es decir, hasta ese punto, si hay un brote de percepción que quizás, como te decía, es fruto de su imaginación, pero que desde luego nos debe de llamar indiscutiblemente la atención.
Sí, sí, además yo creo que eso se vería gráficamente representado, como decía, con unas crestas, una parte ideal, intangible, decía, que efectivamente está desarrollada, pero siempre sostenido también por un equilibrio en donde los pies también llegan a tener métricas interesantes, e incluso sostenido por una fuerte presión, que siempre indica esa necesidad de realismo, de razón, por así decir. Combinando entonces esa imaginación, siempre mezclándola con la realidad, por así decir, como si esa imaginación debiese sostenerse en la más exhaustiva realidad, ¿no? Y hay gente que es así,
Carlos,
que logra soñar un poco en ese sentido.
Te quiero hacer una pregunta. Tenemos dos firmas,
¿sí?
En arroba hora de radio están colgadas. Hay dos firmas, es la misma firma, pero son distintas firmas.
Son diferentes, porque corresponden a momentos diferentes. Quizá la primera es un poquito más antigua, ¿eh? No diferencia más de, me parece que son en torno a los 5 o 6 años, por lo que me han ido un poquito asesorando. La verdad que con este personaje lo tenía un poquito más complicado el orden cronológico de escritos. Pero efectivamente, en la primera se ve mucha menos velocidad, más contención. Quizá, como José Manuel estaba diciendo un poco, quizá porque todavía la persona no ha podido desarrollarse, todavía está un poquito anclado, no con los propios deseos, sino con los de su padre, ¿no? Que quería que fuera abogado, igual que lo fue su abuelo y toda esta saga de juristas. Pero cuidado, en cierta manera luego empieza a liberarse mucho más y vamos a ver que los gestos son mucho más rápidos y más dinámicos. Esto nos da la sensación de que hay una espontaneidad gráfica y que el individuo es muy capaz entonces de desenvolverse de una manera mucho más suelta, atendiendo más a su propia circunstancia, a su propia situación emocional que al resto de cosas. Empieza a importarle menos lo que le digan y empieza, digamos, a pensar por él mismo, ¿no? Viéndose mucho más libre. Es verdad que lo que vemos un poco esto que estamos comentando, quizá de esa parte de inventar, de crear, pero sin embargo llevarlo a la realidad, incluso necesitar esos anclajes racionales, que ya digo que esto sucede. Es decir, hay personas que son muy soñadoras, pero si no tienen un ápice de realidad no logran soñar, no logran despegar. Y es así, es decir, sueñan, imaginan, pero siempre a través de la realidad,
una base real.
Sí, y es una necesidad, incluso una necesidad tremendamente instintiva, muy arraigada en el ser humano, como una necesidad un poco de cubrir esas primeras necesidades más primarias y a partir de ahí subir al segundo plano, que sería más el ideal. Yo creo que en Julio Verne veríamos este tipo de situación. Incluso, fijaos que de alguna manera en la firma, en las dos que tenemos, vamos a ver una prolongación de esa inicial del apellido que se denomina, en esa V, el ala de gallina.
Ese ala de gallina.
Exacto. Es un gesto tipo muy característico de personas que controlan el entorno, y que necesitan un exhaustivo control, una constante revisión del propio entorno. Se suele decir que son personas un poquito controladoras, De hecho, la ala de gallina es porque parece como que protegiera las siguientes letras.
Como la gallina cueca.
Exacto, que proteja a los polluelos, ¿no? Se suele decir así, realmente en el argot un poquito más científico en nuestra materia, se diría que es una arcada prolongada en sentido progresivo y que de alguna manera lo que intenta es planificar y prever un poco lo que va a ocurrir. De tal manera que estas personas pueden ser muy controladoras consigo misma, quizá minuciosas, incluso propio de quizá ese carácter introvertido que sospecho que Julio Verne podría un poco tener, y desde luego, bueno, pues quizá ese control que después se ejerce sobre el medio. Y por tanto, una necesidad de realidad o de comprobar las cosas.
Pues tú fíjate, si realmente necesitaba tener un control sobre el medio, podemos entrar en el mundo de las asociaciones, José Manuel, porque se ha hablado de este hombre que si pertenecía
a sociedades
secretas como masonería, etcétera, etcétera, ¿no?
Ajá, la Sociedad de la Niebla. Que
de la Niebla, sí.
Era una sociedad que era inglesa.
De hecho, Fog significa niebla en inglés, ¿no?
Fog, exactamente, que tan vinculado estaría al personaje de Phileas Fogg, ¿verdad? Pero él efectivamente se les relaciona. De hecho, no hay pruebas contundentes. Simplemente lo que hay son, bueno, los indicios que va dejando a lo largo de su obra, que nos pudiera indicar que efectivamente, bueno, pues Julio Verne tenía algún tipo de relación con sociedades masónicas. Pero, sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Quizás toma contacto con esas sociedades cuando viaja a Escocia en el año 59, 1859, y él obliga a regresar a su esposa a París. Él, como os comentaba antes, de Honorín estaba un poquito cansado, y quizás porque Honorín era todo lo contrario a él, eran dos personalidades diferentes. Entonces él contempla ese matrimonio como un error, pese a que ya, de hecho, había tenido a su hijo, a Michel, y, bueno, la vida la tenía más o menos encauzada a nivel profesional. Escribe la primera novela de corte de ciencia ficción, que era París en el siglo XX, que curiosamente ha sido la última en publicarse.
Sí, es verdad.
Sí, en el año 94,
sí,
además.
Sí.
Y porque, fijaros bien, el editor, Pierre-Jules Hetzel, creía que era una novela negativa, pesimista con respecto al futuro en el siglo XX. La verdad es que Julio Verne no se quedó corto, es decir, lo mostró bastante bien. Y ya a partir del año 63 de 1863 es cuando comienza a publicar Los viajes extraordinarios, 5 semanas en globo. Él luego publica Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino en orden cronológico, La isla misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días, y entra luego en una etapa en la que cambia un poco la orientación de sus novelas con Miguel Strogoff.
Pero fíjate que, por ejemplo, todas las que he mencionado hasta ahora, sí se comenta lo del tema de alguna asociación tipo masonería o tipo Rosacruces, tipo no sé qué, porque de alguna forma en todas estas obras hay un modo de viaje iniciático, hay un modo de tener que descubrir unos determinados mensajes más o menos secretos y luego tener que desarrollar unos viajes con una serie de pruebas peculiares.
Claro.
¿Te cuadra?
Sí, sí, sí. De hecho, él es como un viaje iniciático que solo el no iniciado, ¿verdad? Solo aquel, el profano en este tipo de materia, pues lee como, posiblemente, como si de una novela de ciencia ficción se tratara. El iniciado es el que va recogiendo esas pistas. Él, y ojo, con el agravante que a nosotros nos ha llegado desvirtuada por la traducción.
Claro.
Evidentemente, y por la, sabéis que los traductores muchas veces reinterpretan lo que quiere decir el autor, con lo cual ya la verdad es que es bastante complejo. Pero fíjate que para mí uno de los mayores misterios también que nos deja Julio Verne, nos lo deja en su tumba
también.
Cuando él muere, él tiene una tumba que es absolutamente fascinante.
Fascinante.
Sí, fascinante. Sí,
sí. Con unos epitafios interesantes, ¿verdad?
No, yo creo que el epitafio ese no es real. Bueno, coméntalo primero, comentar el epitafio si quieres, pero...
Sí, porque él dejó unas... yo diría que Carlos también tiene que saberlo, dejó unas órdenes bastante expresas cuando muere sobre cómo quería que fuera enterrado. Y entonces él llega al momento en el que ordena cómo debe de ser el mausoleo, por llamarlo de alguna forma.
De hecho, el mausoleo lo hace con su amigo, con un amigo suyo que era arquitecto, y crean ese mausoleo antes de que él fallezca.
Es fascinante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se imagine nuestra audiencia, es que del suelo donde está evidentemente enterrado Julio Verne, pues lo que sale es medio cuerpo en mármol, con una mano que se apoya en el suelo y la otra mano que mira al cielo, que va hacia el cielo, y sobre ese hombre, ese medio cuerpo que sale, lo que podemos encontrarnos es una lonza pentagonal. Que tiene un significado. Fijaros, por ir explicando, y le doy paso a Carlos para que también entre en detalle de la tumba. La mano en el suelo significa el apego a la vida terrena. La mano al cielo significa el destino, el origen, la resurrección. La losa pentagonal no sería ni más ni menos que algo también muy curioso, que es el pentagrama.
Ajá, claro.
Aquel que contiene dentro de sí otro pentágono, y dentro de ese pentágono una estrella de 5 puntas, y dentro de esa estrella de 5 puntas, en su centro, otro pentágono tan vinculado a la sociedad de la niebla o la Golden Dawn, que era de la que antes hablábamos, y que, bueno, nos deja tan absolutamente impresionados. Pero es que también en esa tumba podemos ver que hay un lugar destacado para la palma, la hoja de palma, la rama de palma, que simboliza, fijaros bien, la resurrección.
Sí, 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 sí.
Y hay mucho más, porque en torno a él hay una serie de árboles que también tienen un significado numérico cabalístico bastante importante.
Pero fíjate lo que contaba el epitafio, que nos lo va a contar ahora Carlos.
Sí.
El teórico, el imaginario epitafio es, Carlos...
Sí, que además yo pensaba que sí que estaba escrito, ¿no? Pero no lo está, ¿no? Bueno, y dice algo así como hacia la inmortalidad y la eterna juventud.
Claro, pero es que realmente eso lo está contando en la estatua. Realmente la estatua significa ese epitafio.
Sí,
lo que tú estás comentando, José Manuel.
Exactamente.
Es que eso lo cuenta, es que la imagen, yo creo que es una de las tumbas más bonitas que puede haber, es impresionante.
Sí, sí, sí.
Y de alguna forma este epitafio se explica en esa obra.
Yo he estado allí en en Amiens, que es donde está, en el cementerio de la Madeleine, en Amiens. Yo reconozco que he ido, fui a tanto a París como a Amiens, que visité el cementerio. Sabéis que en París es tradición visitar el, el cementerio. Y yo reconozco que cuando llegué a la tumba de Julio Verne, bueno, pues lo primero que me llamó es la astucia de la tumba, lo astutamente que estaba ideada y diseñada con esa rama de palmera como símbolo de la resurrección. Curiosamente, la palmera que es el árbol de la vida para los cabalistas. Y además nos encontramos con una estrella de seis puntas sobre la palmera, que no es que signifique nada davídico ni nada judío, todo lo contrario, lo que significa es la unión entre el fuego y el agua, la reconstrucción interior, lo que se llama el chamajim, y dentro de una cruz, de un círculo, que representa precisamente la cuadratura del círculo, lo que es el opus alquímico de siempre. E, igualmente tenemos una rama de olivo, por ejemplo, que simboliza la paz, y bueno, luego ya lo que más nos debe de llamar la atención, evidentemente, es ese resucitado, que lleva esa losa pentagonal, como os comentaba, el signo del bien.
Bastante escalofriante un poco, ¿verdad?
Sí, es que lo que significa es el bien, el secreto, la protección. La mano, incluso la mano de la figura que se alza al oeste, al igual que su rostro, lo que nos está indicando es el lugar del renacimiento. Hay otro detalle que a mí me llamó, me sobrecogió, que es que sobre la cabeza lleva un sudario.
Sí, es cierto.
Un sudario. Y en torno a ese sudario hay un número de protección, que era lo que os comentaba antes, un número cabalístico, que muchas personas que nos están oyendo tienen entre sus preferidos. Los números preferidos de la mayoría de las personas son el 3 y el 7. Pues él tiene precisamente 7 árboles. Y precisamente Verne, lo que significa es árbol.
Sí, qué curioso, entonces, la verdad que... Es tremendo.
Absolutamente. Es maravilloso.
Y lleno de simbología, que es que al final era todo esto, ¿no? Además, él decía algo así que quería. Bueno, pues mandó cómo construir el epitafio, que finalmente ya hemos dicho que no salió. Lo leo, es un poquito largo quizá, pero dice: en un eslabón está el camino que conduce a la inmortalidad a través del secreto de la eterna juventud. Mi nombre envuelve el camino. Por él fui y por él he de volver. El número de los días que excederá a los millares de los días de mi vida será el de las centenas de los días de mi muerte. El número de los días que exceda al centenar de los días de mi muerte será el de los millares de los días de mi vida.
Es impresionante.
Y el número de los días de mi vida y el número de los días de mi muerte tendrán, como veréis, el mismo secreto. Por mis obras me conoceréis y por mis obras me reconoceréis. Así es como reza, ¿no?
Oye, tenemos, como siempre, joder, y más cuando estamos con cosas tan interesantes como esta, yo me lo estoy pasando fenomenal, me estoy enseñando un montón de cosas. Quería tocar dos puntos, a ver qué os parece. Uno es, primero, el intento de asesinato de su propio sobrino, cosa que aparte de las lesiones físicas le causó unas lesiones morales de las que yo creo que no llegó a recuperarse. Y luego la destrucción de todas las miles y miles de fichas que él tenía.
Sí, es verdad.
¿Quién empieza?
Carlos.
Sí, pues es verdad. Hay algunos misterios un poco que quizá, bueno, pues están en torno justamente a su parte final, por así decir, a su vida, ¿no? El incidente con su sobrino, que no quedó aclarado, esos disparos, que eso efectivamente quedan un poco su secuela. Un matrimonio que de alguna manera no cuadra en su vida, no cuaja, y quizá porque tenía una atención tremendamente selectiva hacia su producción literaria, hacia el refugio en sí mismo con estos pensamientos, y que al final va causándote una serie de problemas familiares quizá que no resuelve. Todo esto es verdad que se le va un poco acumulando, ¿no? Y es verdad que quizá algunos escritos que tenemos justamente más hacia el final están demostrando quizá un estado de ánimo que no es demasiado bueno, que es algo, sí, es más bien bajo. Se observa un rebaje de la propia velocidad gráfica, lo cual también puede ser porque es una persona que también, bueno, no murió joven, ¿no? Sino que tenía bastantes años y, bueno, la vitalidad va descendiendo. Pero yo sobre todo diría que es una persona que, bueno, al final afecta un montón de cosas, deja un poco pues esa especie de derrotismo, ¿no? Y bueno, eso quizás se puede ver en su firma, quizá en esa bajada constante, en ese trazo que se agudiza, que se ancla hacia la zona inferior, como con velocidad, dejándose un poco llevar. Sí, y también es una parte interesante porque es la parte de Julio Verne, o justo el último, en la parte más inconsciente donde se deja, ¿no? Esto tiene, yo creo que, dos lecturas. Una de ellas, descensos verticales hacia abajo, indican deterioración. determinación, indican fortaleza, pero también el asumir un poco lo que está ocurriendo como tal, ¿no? Y un poco dejarse llevar, por así decir, un poco tomar conciencia de, Y son personas tremendamente realistas, es decir, sería un gesto no de alguien tan visionario que se prolonga un poco hacia el infinito, ¿no?, con ideas, sino alguien que de alguna manera se adentra un poco a la parte más material y que la asume como
quizá tal. Lo que tú decías al principio, que soñaba, pero para soñar necesitaba tener un toque de realidad.
Sí, sí, no apartándose de ella, ¿eh? No apartándose de ella. Y quizá toda esa circunstancia gráficamente se puede ver, ¿eh? Es verdad que es una persona tremendamente puntual con las cosas, que las examina, que yo creo que, digamos, una de las cosas que llama la atención es que dentro de la enorme velocidad gráfica sorprende por lo que se llama el ductus gráfico, el cómo se conduce el trazado, que luego las letras tengan esos signos de puntuación tan exquisitamente puestos, ¿no? Es una letra que además tiene una enorme continuidad, que no frena, que es disparada hacia la derecha, es de tipo progresivo, y todo esto impide un poquito la colocación de esos puntos, de esas tildes, de esas diéresis, que desde luego, bueno, pues están perfectamente colocadas y en la misma zona donde deben estar, con una rectitud y con un eje verdaderamente cuidado.
José Manuel García Bautista, ¿y por qué lo destruye todo? ¿Por qué lo quema? ¿Por voluntad propia? ¿Por influencia de alguna de sus asociaciones? ¿Por qué?
Voluntad propia, voluntad propia. Él, cuando en el año 1886, Gastón, su sobrino, pues le dispara, y bueno, la primera bala no le da, pero la segunda le da en la pierna, lo que le provoca una cojera. Sí. Eso a Julio Verne lo deja bastante tocado. Y luego, para colmo, un año después muere Hetzel, que era su editor. Para colmo también muere su madre. Y él comienza a cambiar la personalidad. Él empieza a entrar en una época, como bien comentaba Carlos, más oscura.
Sí.
No era tan riguroso en lo que escribía. Tenía también, empieza a padecer parálisis facial un año después. Se mete en política. De hecho, fue elegido como concejal de Amiens. Y fíjate qué curioso, porque él deja una obra inconclusa que se llama La impresionante aventura de la misión Barzac, el cual él había escribido grandes fragmentos de ese libro en esperanto. Pero cuando, por ejemplo, se da publicada, pues ya no estaba en esperanto, ¿no? Lo habían cambiado. También el propio Verne, bueno, pues llega a ese punto de desencanto en el que, bueno, su mejor amigo, que era Hetzel como editor, ya no estaba. Los consejos de su madre también le faltaban. La tormentosa relación que había tenido con su esposa, esa cojera, esa parálisis facial, esos problemas de salud también, entra con una diabetes. ¿Y él qué hace? Pues que se cansa.
Claro,
No quiere seguir, no quiere seguir escribiendo. Tiene la impresión que ha perdido el tiempo. Tiene la impresión que realmente lo que él quería, que era navegar, que navegó en un barco que se llamaba San Michel, que luego le siguió el San Michel II y el San Michel III, que eran barcos bastante poderosos, pues la verdad es que quedó desencantado y destruye todo. Él sabía que no iba a tener una sucesión, aunque su hijo Michel supervisa la publicación de diferentes obras como El faro del fin del mundo o La invasión del mar, ¿verdad?, de la serie de los viajes extraordinarios. Sí es verdad que Michel no tenía esa misma pasión que tenía él por escribir. Y fíjate, de hecho, cómo fue también su obra olvidada, que el manuscrito de París en el siglo XX... se queda en una caja fuerte que fue descubierto por su bisnieto en el año 1989, y se publica en 1994.
Sí.
Es decir, que hasta cierto punto él llevaba razón en lo que decía. A la gente le gustaba leerlo, pero no tenía una continuación. Y él, debido a ello, pues decide que allí pone punto y final a su labor como escritor y quema todas esas fichas que sin duda alguna hubieran dado para bastante más de las obras tan fantásticas que nos dejó Julio Verne.
Amigo José Manuel García Bautista, amigo Carlos Rodríguez, muchas gracias por haberlo. Yo me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón y seguro con nuestros oyentes también. Tenemos que hacer más programas de estos así entre los dos, porque sois dos auténticas fuentes de conocimiento y de verdad que lo agradezco. Carlos Rodríguez, muchísimas gracias.
A vosotros, qué más.
José Manuel García Bautista, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Compañeros, un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Gracias.